En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, son las 8 y 24, es decir, que faltan 36 minutos para que sean las 9 de la noche, momento en el que Pedro J. Ramírez, que tiene muy claras sus prioridades, y no se lo puedo censurar, porque yo tengo muy claro que para mí, en este momento de mi vida, a mí hay un partido de Champions entre el Madrid y el Bayern de Múnich, y ya puede pasar lo que pase, salvo que sea muy gordo, yo no me lo pierdo. Bueno, Pedro, que es un hombre raro, cambia el fútbol por el baloncesto. Entonces hoy a las 9 juega el Madrid baloncesto, y ha dicho, a las 9 yo me voy. Y digo, bueno, chico, pues intentaremos correr un poco más, te dejaré hablar. Pero dejadme que excite la curiosidad por el libro, que al final venimos a hablar de un libro que se llama La desventura de la libertad. Más que un libro, es como una especie de pecado de Semana Santa de 900 páginas que como te quedes dormido y se te caiga en sálvase a la parte, te desgracia, porque es gordísimo. Y entonces, Pedro, me hace gracia porque además es que me lo imagino. Cuando tú conoces a una persona, te imaginas las escenas. Pedro fue invitado a dar un pregón con unos libreros del libro antiguo y entonces allí hizo sus relaciones con una serie de gente que veía libros antiguos y tal. Él es riojano. Tiene mala conciencia porque no ejerce de riojano. Y entonces descubre que un señor de Rioja que fue ministro de la guerra se suicidó y había dejado una carta manuscrita. No sé si eso era para mayor gloria de los riojanos o para vergüenza de los riojanos. Pues claro, para tener un riojano ilustre que encima, siendo ministro de la guerra, se suicida, yo no sé si eso debería publicarse o silenciarse, pero esa es otra historia. Y entonces, por motivo de encuentra, vamos, le ofrece este amigo suyo esa carta, pero le pone a su disposición una serie de papeles. Y entre los papeles que le ofrece están las memorias de un personaje del que yo, porque no me quiero colgar medallas, no había oído hablar en mi vida. Yo he hecho el bachillerato antiguo, José María Calatrava. Bueno, pues José María Calatrava era un tipo extremeño de Badajoz que en 1823 es llamado por Fernando VII para, digamos, presidir, no existía la figura del presidente del gobierno, pero algo parecido, el último gobierno del trienio liberal, es decir, el último esfuerzo, el último intento de mantener el régimen constitucional, el primer régimen constitucional español que surge con la Pepa. Bueno, y entonces Pedro encuentra esos papeles y se le ilumina la cara, yo creo que empieza a crepitar físicamente y a partir de ahí empieza una historia apasionante que te lleva, Pedro, a escribir un libro voluminoso, frondoso, durante 2 años y pico de tu vida.
Sí, yo entendí que, buenas tardes a todos los oyentes, yo entendí que aquello era una especie de mandato que recibía, de encargo que yo recibía desde el más allá, de este personaje llamado José María Calatrava, que además dejaba constancia de que una parte, la parte más suculenta de esas memorias, no la escribía para que vea la luz nunca, comillas, sino para que no se me olvide. Y previsor él añadía, si por mi muerte o por algún otro acaso, que escribía muy bien el tío, si por mi muerte o por algún otro acaso cayese este cuaderno en manos de mi familia o de otra persona, ruego a su probidad que lo recupere en términos de que a nadie perjudique su contenido. ¿Qué quería decir eso? Pues yo tenía que enterarme primero de quién era este señor. En gran medida, bueno, yo había oído hablar un poco de él, pero fui leyendo, completando lo que aparecía en el archivo secreto junto con otras referencias, y la verdad es que fui quedándome prendado de la integridad, de la honradez, de la solvencia intelectual y política de este hombre. Y desde ese momento, pues yo entendí que tenía un encargo y que tenía una misión que cumplir, que además iba a servir para rescatar una de las páginas olvidadas de la historia del siglo XIX, porque a todos los de nuestra generación nos ha pasado lo mismo. La historia de España se terminaba en Felipe II, o sea, empezaba en Viriato, Numancia, los godos, don Pelayo, dábamos ahí un salto ya hasta los Reyes Católicos y luego las glorias del imperio todas seguidas, y en cuanto se terminaban los Austrias, pues ahí estaba todo, la guerra de la independencia con Agustina de Aragonda, o Ice y Velarde, y un par de cañonazos resurgía entre la bruma, y luego todo se apagaba hasta la dictadura de Primo de Rivera, poco más menos. O si acaso el halo romántico de dónde vas, Alfonso XII, dónde vas triste de ti, que Mercedes ya se ha muerto. Y el siglo XIX, que es el siglo en el que los padres fundadores del constitucionalismo español exportan el concepto de liberalismo al mundo entero. Sobre eso ha habido una gran omisión. Yo empecé a interesarme mucho sobre el asunto cuando tuvo lugar el bicentenario de la Constitución del 12 y el Centro de Estudios Constitucionales de Cádiz me encomendó dar una conferencia en vísperas de la efeméride, y estudiando todo aquello y cotejando unas cosas con lo que yo había, con lo que había sido mi investigación para el libro de la Revolución Francesa, El primer naufragio, encontré grandes paralelismos entre la Constitución francesa de 1791 y la española de 1812. Y me di cuenta de que aquello era una plataforma maravillosa, un monumento de idealismo y que ha servido de referencia y de inspiración a múltiples generaciones, elevando siempre su espíritu en pro de las mejores ideas, pero también me di cuenta de que como instrumento para regir las relaciones políticas de la España de su tiempo, aquello era un cachivache, aquello era una herramienta muy tosca y muy inadecuada. Bien, la desventura de la libertad demuestra empíricamente que ese pálpito, esa impresión teórica que yo ya había tenido, era correcta y que de una manera bobalicona se repitió por parte de los políticos que no tienen ni pajolera idea de la historia de España, se repetía una y otra vez los tópicos sobre la Constitución de 1812. La Constitución de 1812, como herramienta para el gobierno de España, fue una calamidad. Y el primero que lo dijo, y bien dicho desde Londres, fue Blanco Guay. Fue una calamidad por dos razones. Primero, porque se restringían tanto, en términos relativos, los poderes del rey, que aquello no podía funcionar porque los reyes de entonces no estaban preparados para de la noche a la mañana dejar de ser absolutos y convertirse en poco más que un adorno dentro del sistema constitucional. La Constitución de Cádiz proclamaba la soberanía del pueblo, pero para el pueblo el soberano era el rey. Y el segundo aspecto es que tan obsesionadas estaban los constituyentes con la separación de poderes que terminaron haciendo estanqueidad de poderes. Los diputados no podían ser ministros y los ministros no podían ser diputados. Y el poder ejecutivo estaba ahí exclusivamente colgado de la designación del rey y sin ningún respaldo de la mayoría parlamentaria y el Parlamento no podía ser tampoco disuelto por el rey. El conflicto estaba servido. Y ese es un elemento que acrecienta, de ahí viene el título, la desventura de quienes fueron ministros en esas circunstancias. José María Calatrava era tan apreciado por sus contemporáneos y en las generaciones siguientes que cuando en el Panteón de Hombres Ilustres se tuvo que hacer un monumento en memoria del liberalismo español y se encargó a Ponzano que hiciera una representación de la estatua de la libertad anterior a las representaciones que hay en otros lugares, los tres nombres elegidos para depositar sus restos, sus sarcófagos en ese mausoleo fueron Argüelles, el divino, el gran orador de varias generaciones y de varias etapas parlamentarias, Mendizábal, que tuvo en mi opinión acierto de la desamortización y fue muy polémico, pero en todo caso de gran renombre, y el tercero fue José María Calatrava y Peinado, un jurista extremeño que había hecho sus primeras armas oratorias en las Cortes de Cádiz, era un poco más joven que las grandes figuras de entonces, que fue encarcelado en la primera redada que hubo política en España. se va a cumplir el mes que viene. En una radio liberal como esta debería recordarse especialmente la efeméride del momento, la noche del 10 de mayo de 1814. O sea, 10 de mayo de 2014 serán 200 años de acuerdo con todas las reglas de lo que después será el Estado policial. Hay una redada de 30 y tantos diputados y notables liberales que con nocturnidad y alevosía son detenidos en sus casas, entre ellos Calatrava, y después de que el rey no consiguiera que se encontraran pruebas para acusarles de nada delictivo, porque en definitiva en Cádiz habían promulgado una constitución monárquica, decide por el artículo 33, ordeno y mando, desterrarlos. A Calatrava lo mandan a Melilla, un lugar que entonces era infecto. Se pasa allí 6 años. Entre tanto, durante el sexenio absolutista, están teniendo lugar los pronunciamientos, fusilan a Porlier, fusilan al general Lazzi, la conspiración del Triángulo, etcétera, etcétera. En Valencia ahorcan a un hermano pequeño de Calatrava por participar en una conjura contra el general absolutista, auténtico virrey, que se llamaba Elío, y Riego saca adelante su pronunciamiento el 1 de enero de 1820. Ahí empieza el trienio liberal.
Pero perdona que te corte, Pedro. Trato de echarte una mano. Es decir, si las personas que nos escuchan, yo he tenido esa misma sensación, la misma sensación que pueden tener muchos oyentes escuchando a Pedro, es la que yo he tenido. Yo voy por la página 350, que para mí es un éxito, porque tú avanzas más deprisa en la medida en que conozcas muy bien esa época en la que te mueves. Si no es una especialidad, como es mi caso, yo no voy a colgarme medallas que no me corresponden, tienes que ir despacio. ¿Por qué? Porque Pedro te mete en una fronda de datos, de nombres, de acontecimientos que se solapan. Que es lo que acaba de hacer en esta primera intervención. Entonces, claro, eso te puede tirar para atrás, porque a veces encontrar...
No, porque el libro está editado con tal mimo. El libro es un manjar exquisito, pero accesible a todos los paladares. Y para facilitarlo, hemos hecho dos cosas. Primero, el libro comienza con un relato en 8 o 10 páginas máximo de los 25 acontecimientos clave desde la promulgación de la Constitución de Cádiz hasta el comienzo de la década ominosa, es decir, de los 11 años que transcurren desde el Viva la Pepa hasta la caída del régimen liberal con la invasión francesa. Y luego hemos hecho otra cosa que todo el mundo que lo está leyendo, que es poner las imágenes prácticamente de todos los personajes,
sí, es verdad,
y muy bien ordenadas.
Sí, sí.
Con lo cual, si tú vas ya por la página 300, tal, yo te digo, no tienes escapatoria.
No, es que no la tengo. Eso es lo que iba a decir.
Porque, además, la sensación, la técnica del libro es desde un angular relativamente abierto, ir centrando poco a poco el drama en los tres personajes esenciales, que son Fernando VII, su jefe de gobierno, y el jefe del ejército invasor, el duque de Angulema.
Ahora hablaremos de los tres, pero déjame que yo destaque algo que yo estoy apreciando personalmente como lector del libro, que considero que es un valor añadido, un valor no pequeño. Algunas veces en las entrevistas periodísticas que le hacen a Pedro y que Pedro tiene la obligación de dar porque quiere fomentar la lectura del libro y hace bien, él dice que, bueno, que hay sí muchos paralelismos históricos, pero a mí no me interesa tanto el paralelismo histórico del acontecimiento concreto, que también no está mal, sino la radiografía íntima de una señal de identidad, de un pueblo que es el pueblo español, que parece que está condenado a repetir determinados estereotipos conforme van pasando los tiempos. Es decir, a mí lo que me apasiona del libro, más allá de los nombres concretos, algunos de los cuales, sin ninguna duda, y ahora hablaremos de alguno, y le voy a preguntar por alguno concreto que me está produciendo un cierto cortocircuito mental, porque está rompiendo mis ideas preconcebidas, pero ahí tenemos la radiografía de un rey que es un hijo de puta, absolutamente redomado, traidor, hasta no decir...
Pues ya verás cuando encuentres, hacia el final del libro, el documento...
Lo sé, porque te lo he oído contar.
El original del documento, mira, ese es el clavo que va a sujetar para siempre la sepultura de Fernando VII como rey felón y va a hacer absolutamente estériles cualquier esfuerzo, es absolutamente estéril cualquier esfuerzo revisionista que pueda haber de la figura de Fernando VII, que en la segunda mitad del siglo pasado lo hubo. Claro, porque evidentemente alguien quien ha gobernado tantos años hay de todo, pero la vileza, el sadismo con el que se comporta con los miembros de este último gobierno, que le han sido fieles hasta el último momento, que sabiendo que están tratos con el enemigo, han mantenido el tipo respetándole como rey constitucional, porque claro, para estas personas, y muy especialmente para Calatrava, que era un hombre adicto, obseso por la legalidad, entre otras cosas, porque había emanado del mismo, porque él había sido uno de los constituyentes.
Porque era magistrado del Supremo, o sea, estaba encargado de guardar la ley.
Era un magistrado del Supremo, aunque luego terminara de zapatero en el barrio de Somerstown, en Londres. Pero es precisamente esta situación angustiosa que tiene que ver, como digo, con las provisiones de la Constitución del 12, lo que acrecienta la desventura. Los generales van traicionándoles.
Es que esa es la radiografía que te quería contar. Es que ahí te encuentras a un ejército que, desde luego, tiene de todo menos de ejemplaridad, como en conjunto. Hay algunos comportamientos, sin duda, ejemplares. Tienes a unos defensores de la libertad absolutamente divididos y, además, entretenidos en unas confabulaciones. Parece que España disfrute siempre en el conciliábulo, en la conjura de salón, etcétera. Tienes a unos españoles practicando el caimismo una vez más, los absolutistas contra los liberales,
los comuneros contra los masones, además con toda la fantasmagoría de las logias, de las torres, de las merindades, unos viva Riego con mandil, otros viva Riego sin mandil. César Antonio Molina, el exministro de Cultura, que presentó el libro habiéndolo leído desde una perspectiva pues similar a la tuya. En la rueda de prensa que hicimos, habrá un acto de presentación en el Ateneo el mes que viene, pero en la rueda de prensa que hicimos intervino un especialista, Juan Francisco Fuentes, un catedrático de auténtico lujo y de gran nivel, que llegó a decir que la aparición del archivo de Calatrava equivale, para estudiar el trienio liberal, al descubrimiento de las memorias de Azaña. Cuando lo dijo, a mí me dio un vuelco el corazón, porque yo tengo conciencia de la importancia de la documentación que he manejado, pero no hubiera osado llegar tan lejos. Pero César Antonio, pues conocía del trienio liberal poco más o menos lo que todo el mundo, o sea, muy poco, antes de meterse con el libro. Y al final dijo, lo he leído con auténtico placer, pasión y tal, pero he sentido vergüenza de lo que era España y de lo que ha sido España.
Y de lo que eran muchos españoles
en su historia, sí.
A pesar de que yo me he reconciliado con los liberales, yo siempre le digo a Federico, para hacerle rabiar, que yo no soy liberal, o sea, yo tengo cierta simpatía, soy más liberal que otra cosa, pero no soy un liberal militante, ni muchísimo menos un liberal exaltado, y hago crítica al pensamiento liberal cada vez que puedo. Sin embargo, tengo que decir que el comportamiento excesivamente idealista de algunos de los liberales del trienio a mí me ha dejado pasmado. Porque hablaba Pedro de lo que supone ir y aceptar un gobierno de un tipo que sabes que te está encargando un gobierno al mismo tiempo que te está diciendo, sin decirte, lo que va a hacer todo lo posible por joderlo.
Sí, sí, sí.
Y además, que tú reclutes para esa causa perdida, porque la va a tratar de boicotear el propio rey, a gente que ha sido deformada por torturas ordenadas por el propio rey.
El caso de Llandiola, un vasco ejemplar, que es uno de los que dijo en las Cortes, ya no somos ni vizcaínos, ni guipuzcoanos, ni catalanes, ahora ya somos todos españoles y unidos por unos mismos derechos y defendidos por igual por la ley. Pues sí, a Llandiola le mandó aplicar los apremios, que se decía que era una versión, digamos, políticamente correcta de hacerte de todo, ¿no? De la tortura. Le pusieron en concreto los perrillos, que era una manera de dislocarte los brazos y los pies, ¿no? Y bueno, él a pesar de todo, aceptó ser ministro de Hacienda y tenía una comunicación constante con ese mismo rey que le había dejado contrahecho de por vida.
Claro, es que la frontera entre el idealismo y la estulticia es muy sutil.
Mira, hay una escena que lo refleja todo, que es cuando, fíjate que muchos oyentes, porque algunos personas con mucho nivel intelectual se han quedado sorprendidos cuando han visto en mi libro que un rey de España fue depuesto, fue suspendido en sus funciones por atribuírsele una enajenación mental transitoria durante 5 días por las Cortes, cosa que era poco menos que un sacrilegio. Bueno, las Cortes, cuando Fernando VII se niega a ser trasladado de Sevilla a Cádiz, alegando que es que en Cádiz puede estar la epidemia y que eso le da mucho miedo y que cómo va a exponer él a su familia, todo era una mentira, todo era pura teatro para ver si llegaban los franceses mientras él estuviera en Sevilla y él podía vengarse de todos aquellos que habían limitado su poder durante ese tiempo. Bueno, las Cortes le suspenden en sus funciones y establecen una regencia de 3 generales. Cayetano Valdés, antepasado, por cierto, del marido de Esperanza Aguirre, Gaspar Bigodet y un matemático eminente, almirante también como Valdés.
Y yo creo que valenciano, Ciscar.
Ciscar, exactamente. Ciscar, que era de los más progresistas en el Consejo de Estado, siendo un hombre de leyes también y un intelectual, es comisionado por sus compañeros para ir a comunicarle al rey que el rey ya no es el rey, que los reyes, entre comillas, son ellos. Bueno, pues ¿qué hace Ciscar? Hincarse de rodillas ante Fernando VII, besarle la mano y decirle: señor, tengo este decreto de las Cortes que comunicarle. El decreto quería decir que en la jerarquía del Estado en ese momento la relación tendría que haber sido la inversa. Pero incluso para quienes estaban dando un paso de esa naturaleza, el rey era el rey. Es decir, es que el presentismo es muy peligroso, tanto desde el punto de vista de que podemos desviar, y es un libro de historia, y no, y aunque se puedan hacer analogías, lo esencial es lo que ocurrió entonces, y hay que intentar ponerse en la piel de los protagonistas de entonces, y yo por eso proporciono muchas claves de carácter psicológico y trato de reconstruir con una lupa de gran aumento la atmósfera que rodeaba las relaciones políticas en ese momento, porque claro, es que hay que ponerse en el pellejo de estos hombres que ven cómo los generales les traicionan, cómo se quedan sin un duro en la caja, y el cónsul que tenía el dinero que habían trasladado de París a Londres les estafa y se queda él con el dinero y protestan las letras, cómo los ingleses que les habían prometido mediar activamente y en los que seguían depositando toda su confianza se ponen de costado, cómo empieza a desmoronarse la propia moral de los que están alrededor, y verdaderamente el personaje de José María Calatrava, el hombre de una pieza que sigue a pesar de todo intentando mantener la dignidad nacional contra viento y marea, pues produce una enorme comprensión y yo creo que también compasión.
Yo te hablaba antes, Pedro, te los voy a plantear los dos cortocircuitos mentales que me está produciendo el libro, porque chocan directamente con esos apriorismos que yo tenía de una formación normal y corriente, o sea, no había profundizado, pero yo tenía dos ideas previas. Una, que Angulema, como el capitán de los 100.000 hijos de San Luis, era un tipo despreciable que venía a restablecer el absolutismo y acabar con cualquier vestigio de libertad. Y dos, que el pueblo español en su conjunto, con honrosas excepciones, en esa época se había comportado de una manera despreciable, porque en solo 10 años había pasado de gritar "viva la pepa" a "vivan las cadenas". Sí. Entonces yo te pido, por favor, que brevemente, porque ambos apriorismos están tan matizados en tu libro, sí, que yo empiezo a revisar esos apriorismos como mal establecidos.
Bueno, empezando por lo del pueblo, yo no soy Michelet, que se inventó un personaje coral que entraba en escena y primero está, y por un lado estaba Robespierre, por otro lado estaba Danton, por otro lado estaba Luis XVI y por otro lado estaba el pueblo. Yo creo que el pueblo español era la suma de muchas sensibilidades muy distintas. Y la suerte no estaba echada. En España había ya una guerra civil, la que libraban las partidas absolutistas levantadas, sobre todo en el norte de España, tanto en Cataluña como en el País Vasco, muy especialmente también en Navarra, pero y en otras partes también, que eran partidas que actuaban de acuerdo con las mismas reglas de los guerrilleros de la Guerra de la Independencia y que respondían a la sensibilidad de la España rural sublevada por el sector más reaccionario del clero, que respondía de esa manera a las leyes liberales de enajenación de bienes, de suspensión de conventos, etcétera, que en el trienio liberal se estaban empezando a poner en marcha. Entonces, pero frente a ello, la España urbana estaba con el liberalismo. Y, desde luego, el gobierno hubiera podido controlar la situación, a pesar de que también tenía un frente interno, que era el desparrame, la exageración, el radicalismo que surgía de las llamadas sociedades patrióticas, en Madrid en concreto, en la Fontana de Oro, en el Café Lorenzini, en la Cruz de Malta. Se montaban unos aquelarres, todo les parecía insuficiente, y todo aquel que fuera contemporizador era sospechoso de traición. Todo eso se acrecentó exponencialmente después del autogolpe frustrado de Fernando VII el 7 de julio de 1822. Y vuelvo a decir que no hay que hacer presentismo, pero el libro tampoco está dedicado a ese golpe. Pero fíjate tú, un golpe en el que confluyen varios golpes. Un golpe en el que un poder del Estado, en este caso el gobierno, es tomado como rehén en un edificio esencial de la nación, en este caso el palacio. Un golpe en el que el rey es absolutamente simpatizante de los golpistas durante todo el proceso, pero que cuando ve que la cosa no va a salir, se pone a la cabeza de la manifestación y sale a la ventana incitando a los vencedores en las calles de Madrid a que pasen a cuchillo a los pobres guardias reales. Es decir, y ahí hay varios enigmas importantes sin resolver, pero a los efectos de lo que estaba diciendo, el fracaso del golpe del 7 de julio del 22 hace imposible toda composición en torno a una interpretación moderada, razonable del régimen liberal, que es lo que hubiera podido salir adelante y que significativamente enlazo con el otro interrogante que tú planteabas, es también lo que quería Angulema. Angulema,
pero si venía a restablecer el absolutismo, sí, por orden de Luis XVIII.
Sí, pero vamos a ver, él venía como consecuencia de las resoluciones en el Congreso de Verona. Y en el Congreso de Verona lo que se había dicho es, si el régimen liberal español no cambia, se autoriza a que haya una intervención militar. Pero ni siquiera queda claro cuál es el objetivo político de esa intervención. De hecho, hay todo un tira y afloja, que yo cuento bien en el libro, entre Chateaubriand y Canning, es decir, entre Londres, el gobierno británico y el gobierno francés, según el cual Canning lo que dice es, yo he visto guerras por motivos de conquista territorial, por motivos de inquina y de venganza, pero una guerra, una invasión, porque Francia quiere que se cambie la Constitución española, pero es que quien también quería cambiar la Constitución española era Calatrava, aunque no pudiera manifestarlo públicamente, sobre todo después del 7 de julio. Y lo que quería Angulema no es que se restableciera el absolutismo como pretendía Fernando VII y los bestias que tenía alrededor en su camarilla. Lo que quería Angulema es que en España hubiera un régimen como el de Francia, que era el de la Charte, la carta otorgada, que en definitiva establecía un sistema bicameral. Esa era el mayor pecado que para los alborotadores de las calles de Madrid podías cometer en ese momento, es ser partidario de que hubiera dos cámaras en vez de una. Que por otro lado, al rey vamos, o sea, cuando le dijo eso Martínez de la Rosa, dice, joder, como si no tuviéramos ya bastante con una. Y en cambio, lo de las dos cámaras era, hubiera servido para que en el Senado, o sea, en lo que era, hubiera sido el equivalente al Senado, equivalente a la Cámara de los Lores, equivalente a la Cámara de los Pares francesa, hubieran tenido su cauce, su presencia, la aristocracia, el clero, que se hubieran sumado,
se hubieran comprometido
con el régimen, porque hubieran encontrado una manera de influir. Entonces, Angulema era el hijo segundo de el hermano pequeño. O sea, en Francia reinaron tres Borbones, los tres antes de Luis Felipe, que fue el último rey, el Orleans, el rey ciudadano. Hubo tres Borbones, hermanos los tres. Luis XVI, guillotinado por la Revolución. Luis XVIII, que es el que hace la restauración en 1814, cuando se le da, tiene que dimitir Napoleón, cuando primero se lo llevan a Elba, luego sale y luego se lo llevan a Santa Elena, que Luis XVIII fue un buen rey y no hizo en cierto modo borrón y cuenta nueva. Y el tercero, Carlos X, que era un bestia, muy en la línea de Fernando VII. Entonces, el hijo mayor de Carlos X, el duque de Berry, fue asesinado por unos bonapartista a la salida del teatro. Y quedó Angulema, que era un hombre mucho más templado. Luis XVIII, su tío, con el que congeniaba mucho, le llamaba Spes, que en latín quiere decir esperanza, porque consideraba que tenía todas las buenas cualidades para ser un rey prudente. Y en España demostró que él quería buscar una solución conciliadora. Y por eso llegó a promulgar las llamadas ordenanzas de Andújar, por las que el ejército invasor protegía a los derrotados frente a la venganza de los absolutistas. Pero claro, en París también obraban fuerzas reaccionarias contra él. El propio Chateaubriand, que era un cantamañanas, un hombre de un mérito literario extraordinario, pero que quería la gloria en la política y en las lides amorosas.
Sí, es.
Y mezclaba una cosa y otra. Y ya no se sabía si quería tener una historia con una señora para demostrar que lo de España le mantenía en forma, o quería conseguir la victoria militar en España para tener más méritos ante la señora, porque escribía la correspondencia diplomática y la correspondencia erótico-festiva. Pues lo raro fue que no le mandara una vez al zar de Rusia una de las cartas dirigidas a Madame Récamier, porque verdaderamente era un poema. Entonces, claro, fíjate tú, Calatrava y Angulema, dos personas que en el fondo pensaban y querían para España algo muy parecido. Uno estaba en Cádiz, sitiado, y el otro en el puerto de Santa María, sitiador. Y nunca en esos meses, separados solo por el espacio de la bahía de Cádiz, ni el uno supo lo que quería el otro, ni el otro supo lo que quería el uno. Es decir, si hubiera existido la CNN, o por lo menos Es Radio, todo se hubiera solucionado, porque pero la incomunicación es lo que realmente es estremecedor.
Hablando de los medios, le dedicas unos pasajes valerosos al esforzado intento de Calatrava por mantener la libertad de expresión. No quiero que te remontes al siglo XVIII, al siglo XIX. Quiero que me lo plantees, que te lo plantees ahora. ¿Con un Calatrava en el gobierno actual, tú seguirías siendo director del Mundo?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que casi, no solo con Calatrava, sino con casi todos los próceres que hemos tenido en el poder, o sea, porque ha habido etapas más restrictivas que otras, digo, en las etapas liberales, ¿no? Pero en general era gente de bastante categoría. O sea, si tú ves un poco los perfiles de las personas que aparecen en primera línea, e incluso los términos en los que hablan, su capacidad dialéctica, y luego pensamos cómo fue también la clase política de la Restauración, pues te darás cuenta que es que en el presente el sistema de selección de las élites políticas nos ha llevado a un empobrecimiento verdaderamente tremendo. Y cuando quienes gobiernan son pobres hombres, pues se comportan como tales en relación con la libertad de expresión y en relación con la intolerancia respecto a las críticas que puedan recibir. Bueno, si hiciéramos extrapolación de lo que escribían en el Zurriago, o ya verás cuando llegues más adelante, las cosas que tuvo que aguantar Calatrava del periódico El Constitucional de Cádiz, que prácticamente estaba llamando todos los días a la insurrección armada para derribar a su gobierno. Y el tío aguantó, al final, pues deportó a unos cuantos periodistas, entre ellos a Félix Mejía, el director del Zurriago, que hay que reconocer que era un tío ingeniosísimo y brillantísimo. O sea, es decir, Federico reconocía el otro día que lo que a él le llevó a llamar Tigrecán a Felipe González es el antecedente de cómo en los sainetes, en los juguetes teatrales que todos los situaban en la remota China, Tigrecán de Mongolia era Fernando VII, sí. y sus hermanos Alfeñique y Pacorrito.
Pedro, una última pregunta, porque yo tengo que cumplir mi compromiso y son las 9 y empieza el partido de baloncesto.
Vamos a ver si esto no sale bien hoy.
Dijiste en la presentación que de alguna manera el cielo te había protegido y habías podido utilizar el tiempo que te quedaba libre como consecuencia de tu destitución, hablemos con propiedad, en el diario El Mundo, para afrontar el sprint final del libro. El libro lo has terminado, el libro ya tiene vida propia y tú sigues siendo el director destituido. ¿Y ahora qué?
Pues tengo 3 meses en los que tengo programados actos en toda España para presentar este libro. Creo que en mi vida nunca he tenido 3 meses con la agenda tan llena. Será a finales de junio cuando físicamente pueda plantearme ahora qué, pero en todo caso, ahí están mis artículos de los domingos. Es lo único que me incomodaba. No, durante el mes de febrero hice rabona, es decir, no cumplí con el ritual que llevo manteniendo desde hace 37 años que empecé a escribir las cartas de los domingos en el ABC. He vuelto, y eso para mí es muy importante. Es más importante lo que yo escriba con mi firma que lo que haya podido sostener con las posiciones editoriales del periódico. Es decir, no echo de menos ser director del periódico, sí que echaría de menos no estar en contacto con los lectores, no escribir. Y luego, pues mira, me han nombrado presidente de la revista La Aventura de la Historia y estoy dispuesto a poner toda mi notoriedad como periodista, la que he adquirido a lo largo de estos años, al servicio de la que creo que es una causa maravillosa, que es estimular que la historia tenga un mayor peso del que tiene en nuestra sociedad, que me parece que es uno de los baremos por los que la civilización y la cohesión, en los términos más genéricos, en términos intelectuales, de una sociedad puede medirse. No hay proporción alguna entre la importancia que tiene en Francia el conocimiento, el estudio, la publicación de libros, los debates sobre la historia de Francia o en el Reino Unido, lo mismo que el desconocimiento que sigue habiendo en España sobre el siglo XIX, por ejemplo. O sea, es decir, es que en estos mismos años en los que estamos hablando de los liberales españoles, en Francia se está hablando de Napoleón. Y justo ahora que se cumple los 200 años de su primera abdicación, están los escaparates de las librerías llenos de obras de interpretándolo de una manera o de otra.
Sí, Pedro, suena muy interesante, pero es como si a Obelix le das un solo jabalí para cenar.
Bueno, oye, yo no descarto nada. Es decir, tú sabes que mi apetito es insaciable. Es decir, lo que no me voy a volver, te lo prometo y se lo prometo a los lectores, es vegetariano.
Bien, eso es lo que quería oír. Pedro,
gracias. A los oyentes lo he prometido.
Gracias por estar aquí y suerte con el Madrid, que momento van 2-2, ya te lo puedo decir.
Bueno, fenomenal.
Llegas a tiempo.
Sí, sí.
Y te hemos montado ahí un...
Bueno, voy a verlo, es que ya el primer tiempo tengo que verlo aquí. Y este mejor sitio, porque además tengo que decir que es radio y Libertad Digital tiene una cobertura estupenda del baloncesto.
Sí, Vicente Azpitarte es un... Así como de fútbol no tiene ni puñetera idea, de baloncesto...
Bueno, de eso yo no doy credenciales, pero de baloncesto algo sé.
Un abrazo fuerte, Pedro.
Bueno, un abrazo. Gracias.